pasar. Me cago en este día y me cago en este par. De juláis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo a uno que no pidió entrar. Busquéis debajo de mi brazo el pan, no queda un pedazo, me lo he zampado ya. Os daré trabajo antes de llegar, arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Y además me he zampado el pan.
Hola, irmás e irmáns, benvidas, benvidos a Cuac FM 103.4, Radio Comunitaria da Coruña, radio que ten o reforzo moral do Pleno Municipal desta cidade. Partido Popular, que pasou, home? Que vos despistaxedes, mulleres?
Estaba en eso de reforzo moral, porque basicamente unha moción é para iso, para darnos pues, moito ánimo, empuxe moral, pero para pouco máis.
Bueno, bueno, todo suma.
E pouco menos.
Ao final, le toca dar as grazas a esas persoas que onte levantaban a man cando se votaba unha moción a prol dos medios comunitarios e de Cuac FM en concreto. Todo suma, sumamos hoxe exactamente 20 anos dende que un operario subiu a o que era antigo tellado da Facultade de Económicas. Outro decidiu que era o momento de darlle o botón de encendido a unha cousa que lle chaman emisor. Como non había móviles daquela, había outros receptores nun vehículo no aparcadoiro, que cando lle deron o play os que estaban no currunchiño, que era a nosa emisora, resulta que sí, que se escoitaba no 103.4. Salimos do coche dicindo que sí, así saudando pola fiestra, porque era sistema tantán daquela. Vea o lume, moi boas, felicidades tamén.
Hola, moi boas, igualmente, bueno, a ti por partida doble.
Sí. A verdade que sí, que un día destes de que se nos xunta todo.
Efectivamente, bueno, a verdade é que con tanta festividade igual nos estamos pasando un pouco. Ano pasado celebramos os 20 anos da asociación, agora celebramos os 20 anos de emisión en probas. Ao finais de mes imos xa a celebrar os 20 anos oficiais. Vale, sí, calquera excusa é boa para celebrar o que sexa, comer uns pastéis e beber unhas birras.
Cantas novas malas acumulamos ao longo do ano? Isa Lema, ti como valorarías? Claro, isto é un tema de compensación. A xente de Cuac FM temos o que lle chaman intelixencia emocional e dicimos, pois, haberá que compensar. Todos os días levantámonos con un montón de novas que quereríamos non ter escoitado. Imos saudar o que falta, que hoxe estamos todos. Mr. Bugalú, nos mandos
todos. Hai quen lle chama intelixencia emocional, hai quen lle chama ganas de farra. Pero, si, sí, vale, compro intelixencia emocional.
Bueno, home, tamén,
estamos aquí disimulando un pouco.
Se isto fose un tipo test, tamén poderíamos dicir resposta C, todo o anterior é certo. Sí. Bueno, pois xa está A e B, son certas.
Ben, pois simplemente dicirvos que estamos moi felices de compartir un martes máis os micros con os que estades a outro lado, que nos escoitedes hoxe martes ou outro día, pois celebraremos igual, que o vindeiro xoves temos o primeiro concerto de música contada, que é un invento que fixemos para que os artistas estén enriba do escenario e se podan lanzar a falarnos das súas cancións, pero incluso damos a oportunidade de que os asistentes, o público, poda facerlle preguntas ou incluso, se nos poñemos moi raros, facer reflexións con respecto a algunha das cancións. Iso será no Bababar. Estará París Joel para comezar o ciclo, un compañero de Radio Leiros que leva moitos anos cantando, ademais está tamén involucrado nunha asociación que se chama Cantautor. E o que queremos facer agora é adicarlle esta canción de Bob Dylan, un deses que revolucionou pouco o mundo da música, ás mulleres que merecen isto e moito máis. Just Like a Woman, Bob Dylan.
Yay, que chulo.
What's name of it, Bob?
É a toma un da canción, por iso empeza así, saudándose.
Take one.
Take one.
Everybody knows honey's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. And you shake like a woman. Yes, he fake just like a woman. And you ache just like a woman. But you break just like a little girl. Now Annie, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Wrapped in her dreams, the fog enveloped me. Finally, I see just how she schemes. But I gave you those pearls. And you fake just like a woman. Yes, you shake just like a woman. Yes, yes, you ache just like a woman. But you break just like a little girl. And listen, it's all raining there. Alone I walk on home, but there's no pain in there. In there. And I just
son as 6:09 minutos, estás a escoitar Quack FM e isto é Alegría. Temos a primeira entrevista do programa de hoxe, imos cambiar de idioma porque nos visita unha muller migrante que tiene unha sonrisa fantástica e que ya lleva un tempo en nuestra ciudad, pero que seguro que tiene un montón de cosas que compartir porque colabora con otras personas. La vamos a conocer. Hola, Josi, ¿qué tal?
Hola, hola, ¿qué tal?
Bueno, te vamos a subir un poquito tu micro y lo que sí que tienes que decirle a la gente tu nombre de verdad, porque hay muchos que te conocemos gracias sí. al mundo del Facebook.
Yo te lo digo, otra cosa es que lo entiendas.
Tú
yo
dilo,
te lo cuento.
Tú dilo.
Mi nombre, con el que me bautizó mi madre el día que nací, es Joseanna Ledesma Ramírez, con H intercalada y Y.
Casi nada.
Ahora entiendes lo de Josi, ¿no?
Sí, sí. Pues la tenemos en Facebook como Josi Atillo y hace unos meses contactó conmigo porque como tiene muchos proyectos y supongo que de alguna forma sabría que yo andaba metido en esto de Quack FM, pues quería que nos conociésemos, quería presentarnos sus proyectos. En aquel momento no fue posible porque esto de tener una hora a la semana tiene sus problemas, pero recuperamos esa conversación pendiente y hoy la tenemos aquí con nosotros porque además estáis preparando, bueno, ya es asistente social en una ONG que se llama ACEM.
Sí,
y
sí,
es ni más ni menos que una ONG destinada a trabajar con refugiados.
Sí, en este momento somos la organización que lleva el tema de refugio y asilo aquí en Galicia. Uh-huh. Pero sí es cierto que tenemos programas destinados a trabajar con cualquier grupo de personas que se encuentre en situación de riesgo de exclusión. Una palabra tan fea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, que es así.
La noticia que nos daba ayer la Unión Europea de que todos los refugiados que estén llegando a Grecia se van a tener que volver a Turquía y después intenta regularizar, no sé si te has enterado de...
A mí realmente no me sorprende mucho porque cuando comenzaron cuando se puso de moda el tema, que hay que recordar que la guerra en Siria lleva bastantes años y el tema de refugio muchos más, comenzaron con el tema del reparto, ¿no? Y entonces era el de reparto como quien reparte arroz o reparte grelos. Y ahora pues me suena un poco a intercambio de postalitas. Yo lo siento mucho, pero prefiero, ¿sabes? Es que me crispa mucho el tema porque...
Normal.
Es que es muy difícil porque no recuerdan estas personas que se sientan en una mesa así toda fina y elegante que están hablando de personas y bueno, es lo que es, son los líderes que tenemos.
Sí, sí.
Es lo que hay.
Es duro, pero como bien dices, pues por ahora tenemos que intentar que esa gente cambie de mentalidad. Bueno, pues en esta ONG, antes de que se nos pase el tiempo y nos olvidemos, tenéis un proyecto que se llama Migrantes y tenemos que hablar de él, porque además este viernes ya tenéis una actividad que se puede apuntar cualquiera.
Bueno, Migrantes es un proyecto que nació a finales del 2014, que se presentó en la Casa de la Fariña, en la Plaza Azcárraga. Uh-huh. La intención era trabajar el proceso migratorio de las personas como un proceso natural, que todo ser humano es migrante por naturaleza, del momento de su fecundación y a lo largo de su vida, en algún momento tendrá que hacer una migración corta o larga, da igual. En ese proceso siempre vas a dejar cosas en el camino y vas a ganar otras. Entonces, la reflexión que hicimos en ese momento para trabajar el tema es si pudieras pintar el mejor de tus recuerdos. A través del body painting se trabajaron 13 historias y fuimos hilando las historias de esas personas con ese body painting, con ese recuerdo. Se hicieron algunas 15 exposiciones por diferentes lugares y que tuvo bastante acogida. Y ahora la propuesta que tenemos este año pues es un viaje a través de los sabores. Y queremos también hacer un Migrante na Rúa, que es una exposición colectiva que queremos preparar con fotógrafos gallegos. Entonces, todo esto lo queremos presentar
ahí vamos.
Próximo día 11 a las 9 de la noche en un local que se llama La Terraza de Mario. Aprovechando que he vuelto del Caribe, que he vuelto de casa.
Ahora nos cuentas.
Vamos a hacer una comida típica dominicana, también comida típica de aquí, ¿no? Un raso con patatas, por si acaso. Y claro, para los no atrevidos, ¿no? Y entonces haremos esa cena para presentar el proyecto y bueno, pues que las personas sepan ya en general de lo que venimos hablando.
Uh-huh. Y a la cena se puede apuntar cualquier persona.
Tenemos 60 plazas que
vale.
Nos las quitan de las manos. Son
bien,
15 euros. Pónganse en contacto con nosotros en La Terraza de Mario. Hay unos cuantos puntos de venta, pero pueden buscar toda la información en la página de Migrantes de Facebook.
Uh-huh. Y además tenemos aquí la nota de prensa que también nos da un correo electrónico que es info.migrantes@gmail.com.
Perfecto.
Pues eso, que lo recordaremos al final de la entrevista, pero quedaos con esta idea. El viernes 11 a las 9 de la noche podéis conocer un montón de gente, disfrutar de sabores diferentes y conocer este proyecto tan chulo que tenéis.
Y concierto.
Exacto. Todo eso, ¿qué más se puede pedir? Hablando de tu experiencia como migrante... ¿Cómo llegaste a Coruña?
Yo, un gallego.
¿Que te ha liado?
Sí, me ha liado. Hace 10 años vine con una niña que tengo ya, que tiene 13 años, y tengo un niño de 8. Y fue súper durísimo. Entonces yo, ahora que que en la vida me he hecho trabajar el tema de la migración, no por casualidad, no puedo decir que es casualidad. Me cuesta ver en ese momento qué tan mal lo pasé yo, que vine con papeles, que vine con cierta red de apoyo, que vine con cierta estabilidad, ¿no? Personas con las que trabajo que tienen que dejar el camino atrás, su vida, todo, porque la ruta que hacen es muy larga. Yo trabajo con chicos subsaharianos que a veces tardan hasta 4 años en llegar hasta aquí, y durante ese viaje pueden perder el contacto con su familia o perderla.
¿Por qué 4 años?
Porque son chicos que salen muy jóvenes, a veces salen menores de edad, entonces como no tienen recursos económicos, tienen que ir atravesando país por país, trabajar un poquito para continuar y trabajar un poquito, y bueno, y lo que va pasando durante ese transcurso de tiempo, ¿no? Y llegan aquí con tanto entusiasmo, con tanta fuerza, pensando que han conseguido, y entonces a mí me toca la parte de decirle: lo siento, ahora te queda mucho todavía y encima no lo vas a entender. Es un proceso difícil. Entonces, pero sí es cierto que es una gente con tanta fuerza y al mismo tiempo hilando esos procesos migratorios que ahora conozco de otras personas con el mío, con el de personas de aquí, de España, que tienen que marchar. Entendemos que todo el mundo al final extraña las mismas cosas. Extrañamos la familia, extrañamos los amigos de toda la vida, los olores, los sabores, un abrazo, en mi caso particular, la luz. Yo cuando volví a República Dominicana estos días, aparte de mimarme, de volver a ser hija, dejar de ser madre para ser hija, reencontrarme con mis marujas amigas de toda la vida, fue esa luz, la luz del Caribe, que digo yo, claro, es que ahora yo soy feliz y no me hace falta mucho, pero eso tuve que descubrirlo aquí. Hasta que no llegué aquí no me di cuenta lo feliz que era allí. Luego pasó algo muy interesante, porque es que también extrañaba mucho lo de aquí. Entonces quería que se me pasaran los 15 días porque quería recuperar mis afectos de aquí. Y en este momento estoy como ciudadana del mundo, no soy de ningún sitio y intentaré quedarme con lo mejor de cada lugar que visite.
Complicado esto de tener esa sensación, ¿no? Estoy a gusto aquí, pero ya me estoy queriendo ir.
Sí, sí, es muy complicado, es muy complicado.
¿Cómo encontraste tu país?
Fatal. Es un país que tiene mucha alegría, de gente, realmente ese estereotipo que hay del dominicano es verdad, porque te digo, el sol ayuda mucho a que uno mantenga el buen ánimo. Te pones unas chancletas y una camiseta de tirante, echas una bachata o un reggaetón y la verdad es que te animas. Pero hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad social y eso se nota cada vez más. Y la verdad es que esperemos que pase algo y las cosas mejoren, porque de ir como va, pues...
Porque un país con tanto turista, con tanto hotel de lujo, realmente no ha habido ningún gobierno en alguna etapa que haya sido capaz de resolver un poco el tema de la desigualdad que estás comentando.
Yo te voy a dar mi opinión y sí, yo sé que claro. Es dura. O sea, mi país, lamentablemente, que lo adoro con locura y no hay una más patriota que yo, es un prostíbulo de los grandes países. O sea, allí el que va a lo que va. No le interesa nada más. Entonces el empresario va, se monta un hotel para las personas de doble moral que van allí a prostituirse o a prostituir, y luego vienen para aquí. Aquí son señores o Norteamérica, ¿no? Entonces es un territorio pequeño, no hace falta invadirlo, ni hace falta comprarlo ni venderlo. Tienen todo lo que quieren, pillan y se marchan. Y fue así desde el inicio. Lamentablemente, mi país es lo que es. Y hasta que no seamos... ¿Qué pasa? Que los estudiantes allí están muy de mentes isleñas. O sea, el concepto de libertad este de no que tiene, por ejemplo, un africano que tiene todo un continente para recorrer. Nosotros estamos encerrados en una isla con muchísimas dificultades para conocer otro mundo. O sea, yo no soy la misma de cuando salí hace 10 años. Mi mente ha cambiado, mi cabeza se ha abierto. Pero mis amigos, mis compañeras, mis vecinas siguen en el barrio. Han crecido en el barrio, se han reproducido en el barrio, posiblemente mueran allí sin conocer nada más. Entonces, es una de opciones a que se genere un cambio real en la sociedad.
Porque además compartís parte de esa isla con otro país que está...
Con Haití, donde no hay muy buena relación, justamente porque estamos compartiendo miserias. Entonces, es un proceso
pero
complicado.
El dominicano siente que está mejor que los de al lado.
Sí, 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 sí.
Y
aparte
se
¿no? aparte ya ahí se confunde el racismo con el clasismo, porque es como siempre si te tiene un vecino y el vecino está peor que tú, pues ese vecino va a migrar para poder mejorar. Y es complicado.
Volviendo a tu actividad aquí en Coruña con esas personas que llegan y que necesitan una cantidad de ayuda en tantos sentidos, ¿cuál es la mayor dificultad que tú intentas resolverles? Muy bueno, la gente con la que trabajáis.
En el caso de AXEN, que lleva programas de acogida, cuando entran en el programa, las necesidades básicas están cubiertas durante el tiempo que viven con nosotros y se trabaja un plan de intervención para favorecer su integración. Ahora bien, las dificultades que se encuentran es que son programas que están hechos por personas que están sentadas en un despacho y como que no ven bien las necesidades reales de estas personas. Entonces tienes un programa que te cubre todas las necesidades básicas, pero que no le permite empadronarse, por ejemplo, que es algo tan necesario para estas personas.
¿Y eso el ayuntamiento no es capaz de desbloquear esa situación? Habla. Ayer estuvimos en el pleno del ayuntamiento porque había una moción que apoyaba a Quack FM en concreto, pero también estábamos escuchando una serie de reclamaciones por parte de otros grupos, de los problemas que hay con los convenios con entidades porque están estrangulándose al no haber nuevo presupuesto. Entonces, siéntete libre para contar cuál es el problema.
Mira, me lo pones un poco difícil porque yo vine aquí a hablar de migrantes, un proyecto bonito y tal, y no como voz de AXEN, ¿no? Pero voy a dar mi opinión personal como migrante.
Sí,
¿cuál es el problema? Que esto es el pez que se muerde la cola. Una persona no puede conseguir documentación sin empadronarse o ir al médico, que es lo más básico. Luego, te hacen un pleno o una llamada colectiva para recibir refugiados. En este momento, aquí en Galicia, hay 18 personas refugiadas que solamente empadronarles ha sido un vía crucis. Que reciban una vacuna los niños que han venido ha sido otro. Que las autoridades de educación tienen plazas de urgencia para personas que han sufrido maltrato de género, pero no tienen plazas específicas. Entonces es como, Dios, pero me estás diciendo que quieres que te traigan más y no puedes con 18, ¿sabes? En plan, primero vamos a organizar lo que tenemos y luego tienes estructura para dar acogida a la gente, porque un inmigrante, es verdad que está en una situación precaria, un refugiado necesita salvar su vida, perfecto, pero además necesita una estructura, una normalización para que ese proceso se dé en condiciones óptimas. Entonces vamos a cubrir lo básico y luego entonces comenzamos a trabajar.
Y la sensación de que algo que se puede conseguir con muchísimo esfuerzo, ¿por qué es tan difícil? O sea, porque si al final lo consigues, le dices al funcionario o funcionaria con el que estás negociando, ¿por qué esto no lo hemos conseguido desde el primer momento y hemos tenido que mover miles de papeles?
No lo sé, a mí la sensación que me da cuando he tenido que hacer algún tipo de trabajo como este es que va a depender mucho del grado de humanidad, del técnico, de la persona que te atienda. Entonces tampoco podemos depender de si la persona que está en el mostrador está de buen humor o se siente buena persona. Yo creo que hay que hacer un protocolo de actuación para casos de urgencia que quede claro y que la persona que está ahí no tenga que dudar entre si es o no prudente hacerlo o que tenga miedo a meter su código en el ordenador porque a ver si me voy a meter en un problema. Es que estamos en una situación de que aquí en Coruña muchas personas que trabajan con el tema de refugio no saben lo que es una tarjeta roja. Es que es vergonzoso. Entonces dices tú, bueno, entonces si no sabemos lo básico.
Bueno, yo no me gustaría hacer un alegato en la defensa del funcionariado coruñés porque creo que tiene muchas maneras de expresarse y no tengo por qué ser yo su portavoz. Pero sí es cierto que esto es una situación sobrevenida, es una situación muy reciente y que Galicia de toda la vida ha sido un país o una comunidad exportadora de personas, no importadora de personas.
Y además
es una comunidad que, bueno, el sistema está estructurado de tal manera de que no hay una administración que lo centralice todo. Hay muchas administraciones, tú lo sabrás, Sanidad depende, va por un lado. Sanidad tiene sus propios protocolos que son diferentes a Sanidad del Estado, por ejemplo. El Ayuntamiento va por otro lado.
Ya, pero es que ese es el problema, es que siempre vamos a buscar una excusa y al final el problema va a quedar ahí.
No estoy buscando excusas,
él me ha preguntado.
Cambiar los hábitos y cambiar los protocolos internos de una administración es muy costoso, porque hay muchísimos, lo que decías tú, hay mucho miedo, hay mucho, mucho resorte, mucha resistencia, y luego que cuando no hay una, entre comillas, directriz seria desde arriba, al de abajo de todo, que es al que está en mostrador o en ventanilla, como tú dices, pues le va a costar mucho.
Justamente lo que he dicho, que no podemos depender de que un funcionario se sienta, que no puede depender de
digamos que sus jefes tendrían que ser los primeros en decir, tenemos que sentarnos y solucionar esto
y hacer
un
protocolo de actuación para casos de emergencia. ¿Por qué? Ellos están llamando a que la gente piense y que nosotros somos ciudad de acogida. Bueno, sí, está muy bien ser ciudad de acogida, pero con cierto orden, ¿no? Y no es una crítica al funcionario como empleado que hace su trabajo y tiene que defender sus habichuelas. No, es una crítica a todos los recortes sociales que hubo en los últimos años, porque hasta no hace mucho, yo tengo 10 años aquí, una persona que venía de otro origen se podía empadronar y podía resolver unos cuantos problemas básicos de entrada. Y no había estas dificultades que... Es como que hemos retrocedido muchos años y eso tampoco es culpa del funcionario.
Correcto.
Y siento si en algún momento pues he dado a entender eso.
No, no, sí, lo que está claro es que el problema existe. Y lo que tienen que detectar, igual que lo estamos detectando nosotros aquí y lo detectáis vosotros día a día, es que tienen que buscar soluciones, pues en este caso los políticos responsables y tener que llamar a las puertas que sean necesarias para que si hay una descoordinación entre administraciones que se sienten y resuelvan los problemas, porque como decías al principio, estamos hablando de personas.
Exacto.
Y en el momento que nos damos cuenta y nos ponemos un poquito en la piel de cada persona, que además no suele venir en una situación nada agradable, pues por favor, tengamos ese detalle de no complicar más las cosas.
Y no, y poniéndome en el caso específico de refugio, que ya hay procesos migratorios muy duros, pero quieras que no, pues tú escapas del hambre, pues escapa porque quieres, porque siempre te puedes dejar morir del hambre. Pero un refugiado es que no le queda otra. Es que te vas, sí o sí. Y eso le puede pasar a cualquier persona en cualquier país súper estupendo del mundo en cualquier momento. Podemos abrir los ojos mañana aquí en España y tener que salir corriendo a otra ciudad porque hay un cataclismo, un apocalipsis o lo que surja.
Pues sí. La verdad es que este programa daría para estar hablando un montón de tiempo. Tenemos otra entrevista dentro de unos minutos. Creo que tú también tienes una cita en breve y tenemos que liberarte. Estaremos muy atentos a vuestras actividades. Comunícate siempre que creas que es importante. Y si hace falta un día, nos traemos aquí a la concejala correspondiente y habláis en directo, que esas cosas a veces pues se consigue desbloquear. Aunque evidentemente tendría que ser en privado. Pero para que la gente se entere de lo que está sucediendo... Pues no está de más también que llegue a todo el mundo. Recordamos la cena del viernes.
Sí, y te dejamos que te escapes. Ustedes vienen a cenar, ¿no? A comer sancocho. ¿Eh?
Vamos a intentar hacer un hueco en nuestras agendas, porque ya sabes que el jueves tenemos otro concierto, eso es uno parar.
Bueno, pues recordar a la gente que todos tenemos un migrante interior que en algún momento va a salir y que hay que darle libertad, que todos tenemos la necesidad de ser libres para movernos, que todos somos migrantes.
Uh-huh. Pues el viernes a las 9 de la noche en la terraza de Mario Plaza de Azcárraga. Y si queréis apuntaros, info.migrantes@gmail.com. Josi, muchísimas gracias.
A ti y a ustedes.
Pues nos vamos con una canción de Rosalén, de esas que caramba con la letra de esta mujer, me arrepiento. Caramba, el canca también anda por ahí, echando una mano.
Pensabas que yo nunca iba a salir de tu tormento, que me iba a conformar sin más con un infeliz, pero tú, ¿de qué árbol piensas que he caído si crees que estaré contigo por los siglos de los siglos? Y la única que es dueña de mi vida soy yo misma, quien decide cuando quiere llorar o bien sonreír. Pero tú te crees encima imprescindible cuando es mejor si prescindes, y te alejas de mí.
Que me arrepiento de los besos que te he dado, de secretos confesados, de las noches sin dormir, de tus lamentos apoyados en mi pecho. No tienes ningún derecho
a hacerme sufrir. Me engañabas con trabajo cada noche que salías, ay. Y yo como auténtica feliz, pensando siempre en ti. Pero tú, además de golfo idiota, crees que no me enteraría al pegármelo con otras.
Y ahora tiene ganas de devorar el mundo. De ser libre, de reírse y demostrar que es algo más.
pero tú arrastrado y por los suelos te lamentas lo perdido y lo nunca merecido.
Que me arrepiento de los besos que te he dado, de secretos confesados, de las noches sin dormir, de tus lamentos apoyados en mi pecho. No tienes ningún derecho
a hacerme sufrir.
Que me arrepiento de los besos que te he dado, de secretos confesados, de las noches sin dormir, de tus lamentos apoyados en mi pecho.
No tienes ningún derecho.
No tienes ningún derecho
hacerme sufrir. Dale, bueno, Blanca. Que me arrepiento, que me arrepiento, que me arrepiento de los besos que te he dado. Hay de secretos confesados, de la noche sin dormir, de tus lamentos, de tus lamentos apoyados en mi pecho. No tienes ningún derecho, no tienes ningún derecho a hacerme sufrir. No tienes ningún derecho, no tienes ningún derecho a hacerme sufrir.
Que no, que no, que
no tienes ningún derecho, no tienes ningún derecho a hacerme sufrir.
Seis e media da tarde dun 8 de marzo de 2016. É unha data así ben bonita na que ter un programa de radio. 8 de marzo, Día da Muller Traballadora. Pois temos ao outro lado do fío telefónico a unha muller moi traballadora, que a coñezo moito, a unha muller sindicalista, e que ademais hoxe chamamos non pola súa labor sindicalista ou seu perfil activista, sino porque é unha das participantes voceiras e persoas máis entregadas á plataforma da Coruña polo Dereito ao Aborto. Moi boa tarde, Margarida.
Hola, boa tarde.
Pois, a verdade é que un día como Día Internacional da Muller, falar de dereitos e sobre todo pois falar de liberdades e da liberdade, pois de a liberdade reproductiva, dos dereitos reproductivos e sexuais das mulleres, pois é ben acaído, non? E por iso pois queríamos falar coa plataforma. En primeiro lugar, porque xa levan 3 anos de trayectoria, e en segundo lugar, porque unha vez máis a plataforma coruñesa polo dereito ao aborto está on fire, como digo eu, está pois de actualidade, ¿verdad, Margarida?
Sí, desgraciadamente neste caso, non? Parece mentira que en pleno século XXI, en pleno ano 2016, teñamos que estar a denunciar e a exixir novamente que se cumpran dereitos humanos tan sumamente normais, non? Como poderían ser os nosos dereitos sexuais e reproductivos. Efectivamente, unha loita plenamente vixente.
Uh-huh. E a pesar de estar no primeiro mundo, porque antes estábamos falando cunha compañeira que traballa co tema de migrantes e de refugiados, a pesar de estar no primeiro mundo e supostamente pois ter un sistema sanitario do primeiro nivel, pois resulta que vimos denunciando e vimos evidenciando pois unha situación de violencia obstétrica, neste caso no CHUAC da Coruña, pero que parece que tamén se manifesta en outros hospitais galegos. Contanos un pouco que o que vides a reivindicar dende a plataforma e, sobre todo, cal é a evolución que tivo dende esa primeira manifestación hai 15 días diante do CHUAC.
Ben, nos queremos ser bastante visuais e explícitas, non? Porque entendemos que a realidade ás veces supera a ficción. Mulleres parindo soas un feto morto nun hospital, deitadas nunha cama, axeonlladas nunha cuña ou no mesmo cuarto de baño da habitación de ingreso. Cando acontece o expulsivo, chaman a enfermeira, conviven varios minutos co feto até que entran na habitación a recollelo. Só se a expulsión non é completa, entran en quirófano. Non reciben anestesia, son algúns casos algún tranquilizante ou medicación para paliar a dor. Nalgúns casos o aborto espontáneo, noutros por decisión da muller, porque se detectou algún tipo de malformación fetal durante as 14 semanas ou máis de xestación, non? Esta é a experiencia de moitas mulleres en Galiza, como ti dixeches, non? Non sucedeu o século pasado, está a acontecer en toda a área sanitaria, en toda a área sanitaria do país, non só da provincia da Coruña.
Eso é moi interesante porque realmente este foi unha temática que saíu nunha das reunións da Plataforma Coruñesa polo Dereito ao Aborto, dentro do que é dun dos colectivos que forman parte da plataforma, que é o COF, de Orillamar, pois o colectivo de psicólogas do COF ven denunciando ou ven comentando nos últimos tempos pois un problema psicolóxico de mulleres por diferentes razóns, teñen que sufrir un aborto moitas veces, como comentabas ti, eusenésico, é dicir, por recomendacións terapéuticas, por obriga terapéutica, e que viña pois sufrindo unhas consecuencias psicolóxicas, non? A partir dese momento, pois a Plataforma da Coruña denunciouno, tivo unha repercusión mediática e institucional que superou pois o eido vamos a chamarlle contextual da Coruña e Bisbarra, non? Sino que realmente pois se trasladou ao resto do país e empezaron a emerxer mulleres que estaban silenciadas, mulleres que nunca pensaran que ese trato era realmente un maltrato.
Exactamente. Ademais, está ben que recordes cal foi a orixe da denuncia, porque realmente era unha situación que vivían as propias profesionais, non? Que están a atender as mulleres. De feito, nos intentamos, intentouno de feito o que sería o colectivo de xinecólogos e xinecólogas que atenden a estas mulleres, que se cumpliran os protocolos internacionais. Internamente instaron a poñer fin a determinadas prácticas, non? E de feito, nos, integradas na Plataforma polo Dereito ao Aborto da Coruña, xa no mes de xullo do ano pasado, do ano 2015, foi cando entregamos no rexistro do Complexo Universitario da Coruña un escrito dirixido ao xerente, non? Do que non obtivemos resposta, e non só iso, do que non houbo tampouco ningún cambio, non? E, por tanto, non houbo un cambio de protocolo, non houbo un cambio de directriz. Entón, só, como ben decías ti, cando nos fixemos público esta denuncia, cando nos concentramos e cando comezamos a encher as páxinas, non, dos medios de comunicación, parece que houbo solo resposta, non, por parte, en este caso, dos poderes públicos. Pero, curiosamente, negando en moitos casos a validez e a rotundidade destas denuncias, non, que é o que nos parece a nos bastante máis grave.
De feito, onte, que nos estivemos no pleno do Concello da Coruña e se presentou unha moción pois de denuncia e de tratar de que se investigue pois este tipo de malas praxes. Non estamos generalizando, non estamos dicindo que o 100% do persoal sanitario exerza situacións de violencia, pero a mellor a violencia é estrutural, non? Pero onte no pleno da Coruña, o Partido Popular o que veu reproducindo é, o Partido Popular negouse a votar, de feito votou en contra desta moción, foi o único grupo parlamentario, o único grupo da Corporación Municipal, mellor dito, que votou en contra desta moción, e o que veu dicindo é que se está criminalizando ao persoal sanitario, o cal non é certo.
Non só non é certo, senón que ademais as propias matronas uníronse ás nosas voces, uníronse a denuncia pública reclamando máis medios, reclamando persoal sanitario formado nesta materia. E ademais sucede tamén outro tipo de situacións. Hai un marco legal. Isto non é un debate sobre aborto libre, evidentemente nos seguimos pulando para que iso sexe así, non? Senón que estamos a falar de que haxe un cumplimento da actual lei que permite a interrupción voluntaria do embarazo. O que sucede aquí son cuestións ideolóxicas. Hai unha obxección de conciencia por parte dun determinado persoal sanitario que aboga a que determinadas mulleres teñan que ir a Madrid. Eso é unha parte da cuestión. Pero por outra banda están as mulleres que nun momento dado teñen que ter o expulsivo na rede sanitaria pública galega e non fan en condicións humanas, en condicións axeitadas. Non se sinten amparadas polo persoal sanitario. Entón, nós o que decimos, non estamos a criminalizar para nada o sector. Evidentemente, moitas delas mulleres, non, perfectamente formadas e perfectamente cualificadas, senón que o que estamos a facer é unha denuncia pública instando a necesidade de que haxa apertura dunha investigación respecto de cal foi a atención prestada a esas mulleres, non, que si precisaron dun aborto de máis de 14 semanas por causas médicas. E o que nos parece completamente denigrante que se intente criminalizar e incluso restar importancia a estes testemunhos, non, de mulleres tan importantes como os que escuitamos nos últimos días.
Se non lembro mal, precisamente onte no pleno falábase de 169 mulleres que están documentadas dende 2011 ata 2015. O que sí que chama atención é canto tempo tivo que pasar para que isto chegase aos medios de comunicación e ao resto da sociedade.
Claro, pero que ademais temos que entender a situación que viven esas mulleres. Moitas veces en cuestión de minutos ou de poucas horas teñen que enfrontarse á situación ou ven dunha interrupción espontánea, non, do embarazo nese momento de xestación, ou ven a que acaban de coñecer que un embarazo desexado vai a ter outro fin, non? Vense abocadas, por tanto, a decidir interromper o seu embarazo, e danse conta de que vanlles a introducir por vía vaginal unha serie de medicamentos que descoñecen. En moitos casos o expulsivo, por tratarse pues con bastante rapidez, ten lugar, como decíamos antes, na propia habitación de ingreso, e vense soas. Non poñen tampouco en común, non, con outras compañeiras, con outras amigas, con outros familiares esta situación. Teñen que enfrontar o xoc físico, un xoc psicolóxico, e por tanto vense un pouco pola rapidez do momento pois levadas, non, por este tipo de situacións. Só cando se fai público danse conta, analizan tamén a situación que las viviron e desgrazadamente denuncian, non, que eso que sufriron elas a nivel personal, a nivel individual, non foron casos aillados, senón que é unha costume, non, prácticamente extendida dentro da rede pública, e iso que nos parece preocupante.
E de feito foi o que vos pasou a vos, non, que nin sequera vos pensabades que ou vos plantexabades que sería tan extensa esta rede de persoas ou este colectivo de mulleres que sufriron este trato, non? E despois de denuncialo de ese primeiro día, pois moitas destas mulleres se puseron en contacto con vos vía correo electrónico, vía Facebook, etcétera, non? Para contar a súa propia experiencia. Eso tamén como colectivo un pouco promotor debeu ser alucinante e sobre todo unha responsabilidade tremenda.
No, ademais é desolador escoitar realmente as vivencias de mulleres, non? Aquí estamos nunha conversa na radio, evidentemente temos un tempo limitado, pero se tivéramos oportunidade de falar devagar con elas, veríamos todas a situación desoladora realmente de soidade que viviron esas mulleres. Entendemos que unha praxis completamente fora do que sería atención de calquer dereito humano, de calquer doente, non, nunha rede hospitalaria. E son moitas as mulleres, pero e non son moitas en un período de tempo determinado, nunha área hospitalaria determinada. Isto está a acontecer, insistimos, na rede pública de Galicia. Nós temos casos en Burela, temos casos en Pontevedra, temos casos en Ourense, casos en Ferrol, casos incluso tamén na área de Compostela, vai moito máis aló, non? Se esos casos, con nomes e apelidos, coas súas experiencias detrás, non son investigados e realmente non se pon como corte, non, como parálise desta situación, entendemos que máis pode pasar.
De feito, a situación parece tan grave que ata a Fiscalía Xeral de Galicia se puso as pilas e está investigando o tema.
Claro, efectivamente. É unha responsabilidade, ademais, non, por parte das autoridades públicas, de investigar sobre este tipo de feitos e, sobre todo, o máis importante, de evitar que se volvan a producir, non? Se hai fallos de protocolo, se é unha cuestión de carestía tamén, non, de medios ou de ausencia de medios tanto humanos como de outra índole, evidentemente se ten que poñer remedio, non? Pero, aparte, consideramos que isto vai máis aló. O que é realmente vergoñento é que non haxe no país ningún centro de referencia para atención da interrupción voluntaria do embarazo dentro do que marca a lei, non? E que, por tanto, se obrigue a desplazarse as mulleres a zonas tan equidistantes do país, non, de Galicia, como sería ir a Madrid a interromper o seu embarazo.
Tedes constancia de que estes días, xa, dende que saiu todo a luz pública, sexa cal sexa o momento no que unha destas mulleres teña que pasar por este de trance, está sendo ben atendida?
Descoñecemos completamente. O que sí sabemos é que non houve un cambio de protocolo. Eso sí, que o sabemos polas propias compañeiras, non, que traballan nelo. E efectivamente desde o COF seguen a tratar a mulleres que viviron este tipo de experiencias, co cal é unha denuncia plenamente vixente, non? Uh-huh.
Nos, para preparar tamén esta entrevista e unha reportaxe que estreamos hoxe en Cuac FM sobre o día 8 de marzo, pois tamén falamos co colectivo de matronas e o que nos viñeron comentando é que realmente o que pasou é que non se cubre a tasa de reposición, é dicir, por cada 10 matronas que se xubilaron só se cubriu unha das plazas. Entón, si no hospital hai matronas pola mañá, estupendo, pero claro, como non hai matronas todo o día e unha persoa pois teña que sufrir un aborto ou que sexa pola tarde, pois é moi posible que non haxa ninguén ali, ningún persoal para atendelo, porque realmente pois non se están cubrindo as plazas de matrona que tiñan que cubrirse. E de feito, hai unha OPE agora, bueno, para os vindeiros meses en Galicia, que sacou o Sergas, e tampouco parece que as plazas de matrona que saíron a concurso pois cubran todas as necesidades dos hospitais galegos.
Pois, entón, a evidencia é tal que xa sobran as palabras, non? Insistimos en que é plenamente necesario que de unha vez por todas se cumplan ese tipo de protocolos, non? E se garanta atención especializada, non? As mulleres.
Un último tema que está en paralelo a todo isto é o desvío de fondos públicos a unha clínica privada en Madrid, que iso é unha cousa que chama moito a atención.
Sí, sí, a centros concertados en Madrid, ademais, como se fora, pois eso, aquí ao ladiño mesmo, non? Por eso decimos que nos parece tan importante este tipo de denuncias públicas, non? Porque realmente son temas dos que, non digo que ninguén fale, pero non están dentro das nosas conversas cotiás, non? De feito, nos víamos como a xente estaba realmente preocupada porque non entendían que isto fose así, non? E volvemos ao mismo de sempre. Realmente o que hai é que dentro dos Sergas hai persoal sanitario de xeito maioritario con obxección de conciencia. Por tanto, como ti tes un marco legal que tes que cumprir, a única saída que queda para poder facelo é derivar a centros privados,
sí,
onde si se cumple a lei, non? Onde si existe ese tipo de atención. Pero realmente, como diste, con fondos públicos, efectivamente.
Pero a pregunta é, non hai ningún centro en Galicia sin ter que mandar a xente a Madrid? Cale a xustificación que deron dende os Sergas?
A ver, a xustificación destas mulleres, a estas mulleres o que se les di é que nese centro hospitalario non se fan interrupcións do embarazo no segundo trimestre, que a única posibilidad para poderlo facer é ir a Madrid. Co cal, o que estes están a decir, efectivamente, que no segundo trimestre do embarazo non se fan interrupcións en Galiza.
Independentemente de que sexa por unha cuestión
que serían,
de saúde.
Estamos a falar sempre dentro do que serían os prazos, non? Dentro da lei de prazos, dentro do que sería o marco legal existente actualmente.
E vos contactaxetes con algunhas clínicas privadas galegas para saber si eles pagando, si unha persoa por que ten cartos ou por algún seguro tería posibilidad de facelo en Galicia?
A nós, desde logo, as testemunhas que con nos falaron foron todas derivadas fora. Algunhas en Asturias, pero a meirande parte directamente a clínicas de Madrid.
No, pero
quero dicir,
incluso
privadas. Estuche a falar consultas que fixeron en algún momento, en algún trámite, en estes estados de xestación, si se fixeron fora do país.
Vale, o sea que aquí realmente hai moitas pegas.
Primeiro trimestre, directamente. Vale. Aquí a posibilidad de facelo en clínicas en Galicia, polo menos que nos teñamos constancia no primeiro trimestre.
Pois, Marga, moitas grazas por, bueno, pois para atender esta chamada e darnos estas explicacións. Estamos seguras de que a historia, desgraciadamente, pois vai a continuar e seguramente pois teñamos que chamar novamente para actualizarnos sobre esta situación. Un bico moi forte.
Moitísimas grazas a vos, compañeira.
E grazas polo traballo.
Veña, hasta loquiño.
Xa vedes.
Tremendo. Pois tocaba, un día como ese, tocaba falar un pouco pois de violencia a mulleres aquí en Galicia e dende a propia administración pública.
Sí, isto que dicías ti, violencia estrutural dende a administración.
Sí, evidentemente. No, é un problema, eu penso que realmente non é un problema tanto de criminalización ou de que se estea facendo algo ilegal, como que se leva tanto tempo facendo algo mal que xa estamos acostumados. Como, non sei, un momento que ainda hai xente que lle pasa de me pégame o normal, é algo, sabes, como que está normalizado, ata que alguén di, pero como que iso é normal? Entón, é cando as cousas, todo o mundo empieza a pensar, ah, carallo, pois é certo, non ten por que ser normal. E isto, eu penso que é o mesmo, é unha forma de traballar de moitos anos, que chega un momento en que alguén di, pero é que isto é... Isto, isto é a matanza de Texas, non podemos seguir así, estamos no século XXI, non estamos todos ligando con garrote, non sei como dicirvos, é que hai que dar pasos adiante.
Pero incluso, ainda que deas co personal sanitario máis sensible e máis empático, se non teñen recursos, non teñen posibilidades, claro, e nin sequera poden cubrir toda a xornada laboral, mañá, tarde e noite, porque claro, aquí non decides cando tes un parto e, dende logo, moitas veces tampouco decides a que hora queres ter un aborto.
Claro, non?
Bueno, pois, entón, a ver.
E o mellor estamos falando de unidades en que iso hai dúas, tres matronas, enfermeiras ou o que sexa para atender, pois igual, non sei, a 20 mulleres ou unha cousa así. Entón, non podes estar 3 horas atendendo só a unha muller, por moi mal que saibas que o está pasando, porque tes máis cousas que facer. Entón, no, hai que cambiar estruturantemente as cousas e hai que facelo, pero xa.
De todos os xestos, eu escoitei algunha das testemunhas que son realmente
espeluznantes,
sí. Hai que ser unha persoa con moi poca sensibilidade para non sentirse afectado por elas,
sí.
O da empatía tampouco era algo que abondase, sí, moito, polo que comentaba.
Sí, hai de todo. Eu tamén coñezo a alguna que tivo que pillarse unha baixa por depresión despois de acompañar a unha muller en algo terrible para a muller, que ao final foi terrible para esta persoa tamén que se atopou iso, cun feto vivo en brazos que lle morreu a ela nos mesmos brazos, e o pasou fatal, claro.
Pois, falando de empatía e de sensibilidade, a miña absoluta crítica a un concelleiro do Partido Popular que onte, cando se debatía a moción, pois estaba escachando coa risa con un compañeiro ao lado. A verdade é que xa non é que non te interesa absolutamente nada o tema, se aínda por enriba, cando se fala, pois, de testemunhas de mulleres, ti estés partíndote de risa.
Pois sí, eu sempre teño que repetilo. Me demostran día a día que a xente do Partido Popular son chungos. É que é así, eu poño moitas veces no meu Facebook é a palabra, son chungos.
Bueno, estas son palabras de Tommy, non de todos.
Sí. Eu me fago responsable. Sinto moito, pero se vos quedades aí e estades rodeados de toda esa xente, e sodes chungos, pois quedaredes como chungos, porque que non teño outro termo que vos defina mellor.
Para que está Ciudadanos, home?
Ah, que queren así
non,
facer
digo,
un
trasvase, non? Que son menos, que non son, sí, non son chungos,
por
son
agora
manjetes.
Por agora se pode estar
bueno, tamén hai que decir que, por certo, tamén hai que decir que as concelleras que defenderon esta moción por parte do Bloque, da Marea Atlántica e do Partido Socialista, pues a verdade é que tiveron 3 intervencións moi sentidas, a verdade,
moi potentes,
moi sentidas, gustoume moito.
E apelaron precisamente, sí, a que non hai ningunha muller no Partido Popular que levante a voz e que diga, a ver, por favor, sexamos seres humanos, non chungos, e poñamos solución a este problema. Pois non, ali caladiñas, e dixeron que, segundo o informe do Sergas, que era unha documentación que estaba entregada aos medios de comunicación, todo se facía segundo os protocolos, e era maravilloso, e incluso regalaban margaridas, e chegaba Heidi voando nunha alfombra. Home, non me fastidies. Bueno, por favor.
E Son Goku na nube Kingdom.
Poñamos seriedade e falemos de Econova.
Continuamos en Cuac FM 103.4 no teu dial. Estás escoitando Alegría. Son as 6:53 da tarde deste martes 8 de marzo. E xa sabes que se non nos escoitas nesta hora, en este día, é que estamos en redifusión. Chegamos ao apartado da Economaba e seguimos con boas noticias, porque, por suposto...
Era ironía, ¿no?
Era ironía, perdón.
que me venía arriba. Con esto de celebrar en Cuac FM estamos ahí a que salta.
Temos a obriga de falar da morte dunha grande muller hai apenas 5 días, a ecoloxista Berta Cáceres, coñecida activista hondureña, que era líder da comunidade indíxena Lenca e unha prominente defensora dos dereitos humanos.
Ben, hai 5 días, pois entraron na súa casa e a mataron a tiros. A versión oficial é que foi un roubo que saiu mal, pero resulta que había unha testemunha, había pois un compañeiro mexicano, tamén un nome adicado a temas medioambientais e tal, que viu todo, que de feito Berta morreu nos seus brazos. Sí,
outra
como roubo saiu tan mal que non pareceu un roubo en ningún momento, ou sexa, botaron a porta abaixo e entraron a tiros directamente contra ela, ou sexa, como roubo que saiu mal. A ver, non hai que ser grisón para ver que non, que algo falla.
E que razóns podía ter esta xente para asasinala?
Uh-huh. Pois, Berta Cáceres fíxose moi famosa o ano pasado, recibir o Premio Medioambiental Goldman, que é o máximo recoñecemento mundial para activistas de medio ambiente. Uh-huh. Porque organizou o povo Lenca, que como dicía é a maior etnia indígena de Honduras, na loita contra a represa de Auga Zarca. Ían facer unha central hidroeléctrica con cartos a nivel internacional, e a construcción estaba prevista no río Gualcarque, que é sagrado para as comunidades indígenas e vital para a súa supervivencia, aparte de que medioambientalmente é moi importante. Dime.
Que queda un minuto.
¡Ah, vaya home! Cachis. Bueno, pois iso, que Berta meteuse neste lío, foi amenazada de violación, de matar os seus fillos, a súa nai e tal, e finalmente pois acabaron con ela, e por suposto temos que lembrala. Por unha vez non rematamos o programa con moitas risas, pero ás veces as cousas non están como para reír.
Pois ata aquí chegou a alegría de hoxe. A
completo,
verdade que foi un programa deses que imos recomendar que escoiten os nosos ointes, aínda que sexa a cachiños, non fai falla de golpe. Quedades con Recendo, ese programa da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, e nós somos moi felices de compartir